Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 154. Bienvenidos sean todos ustedes a otro capítulo más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y ya saben que en este programa nos dedicamos a hablar de cómics y que pues si no quieren saber qué va a pasar de los números en los que vamos a hablar, pues pónganle pausa, lean el cómic primero y luego regresen a escuchar qué es lo que tenemos que decir aquí en este programa, para que luego no digan que les echamos a perder las historias y las sorpresas que siempre nos tienen. En estas, en este maravilloso mundo del cómic, ¿no? Bueno, comenzamos esta semana reseñando un cómic que, pues, cuando salió el número uno, como que se nos pasó, nunca hablamos de él, y ahorita se me hizo interesante lo que anuncian en este número, ¿no? Les estoy hablando de Grayson. Vamos a hablar específicamente del número 6, Grayson número 6, The Brains of the Operation, que es así como el cerebro de la operación, o los cerebros, porque viene en plural. Grayson es el título que continuó de Nightwing, cancelaron Nightwing, y comenzó este de Grayson, cuando, no sé si recuerdan que hubo un evento en DC, el de... Fear Itself, me parece que fue, en donde se descubrió quién era Nightwing, que los malos estos dijeron que Nightwing era Dick Grayson, expusieron su personalidad, bueno, su personalidad secreta, y la verdad yo no terminé de leer esa historia, pero aparentemente muere. O al menos eso es lo que todo mundo piensa, que Grayson, que Nightwing está muerto. Y Batman le dice a Rick que pues que continúe así, que puede ser de mucha utilidad el que la gente crea que él está muerto. Y empieza esta nueva etapa donde ahora lo vemos a él como un espía de una agencia llamada Espiral, que pues lo único que pude así como que en lo que busqué es que parece ser algo tiene que ver con lo de Batman Inc. No sé exactamente, no recuerdo nunca haberla oído, pero bueno. Entonces Grayson está, bueno, Dick Grayson ahora está ahí trabajando de espía. Y les digo, este es el número 6. Está escrito por Tom King y Tim Seeley y dibujado por Michael Janin. ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata este número 6 de Grayson? Bueno, la premisa por la que me llamó mucho la atención es que lo anuncian como Grayson o Dick contra Mick Snyder, el de Authority. Entonces, está el asunto como que en medio de una trama ya más grande. Aparentemente están buscando, no sé si solo el cerebro, parece ser que no es solo el cerebro, sino partes de un ser o no sé quién sea llamado Paragon, me parece que es. Ahorita les digo exactamente el nombre. Según yo sí es Paragon. Sí, es Paragon. Entonces, en este número en especial andan buscando el cerebro de este ser. no sé, muy poderoso aparentemente. Alguien está intentando juntar las partes de este ser, Paragon. Y ahorita en ese momento Grayson lo que quieren es conseguir el cerebro. Como que quieren arrebatárselo a los malos o algo así. Entonces él va con una de sus compañeras ahí de la organización esta de Espiral, a una isla, donde se supone que es como una isla prisión así de acá, super alta seguridad, y cuando llegan, resulta que llegan y están todos muertos, ¿sí? Entonces están ahí investigando y dicen, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién los mató? Encuentran a uno que está a medio morir, dijéramos, y que se hace llamar Macabre, y ahí se dan cuenta que una organización llamada Fist of Cain, o el puño de Caín sería, fue la que llegó antes que ellos, y y aparentemente son los que se robaron el cerebro, ¿no? De este tipo Paragon. Entonces, mientras que la chava está con sus... La organización esta como que tiene poderes hipnóticos, la de Espiral. Porque dicen ahí que cuando uno ve a un agente de Espiral, uno no ve la cara, sino ve simplemente un espiral, ¿no? Distorsionando sus facciones. Entonces, como que tú no sabes exactamente quién es. Pero aquí viene un detalle interesante más adelante. Entonces, aparte de ese, tiene otros tipos de poderes como que hipnóticos, ¿no? Entonces, la chava empieza a interrogar a este tipo, al que se encontraron ahí sobreviviente de la batalla donde llegaron a robarse el cerebro de Paragon. Y mientras tanto, como que Dick algo le llama la atención, así como, cachis, ¿qué hay por allá? Y va caminando, y resulta que es Mick Niter, que está también ahí entre las ruinas de la cárcel esta. Y aparentemente ellos ya se habían encontrado en ocasiones anteriores o alguna cosa así, me imagino, porque comentan Mick Niter que él ya se había intrometido en una misión anterior de él. De esto mismo de buscar las partes de este cuate Paragon, ¿sí? Y luego obviamente aquí ya empiezan a pelearse y dijéramos que este es el punto así como que más interesante del cómic, ¿no? Donde, les digo, yo, o sea, aquí básicamente sí estamos entrando en territorio donde es así como que no tengo idea de qué está pasando. Porque no, o sea, no, como, son cosas que, o sea, agencias de esta espiral no tenían ni idea, no sé ni quién sea Paragon, o sea, no sé más o menos qué están buscando. Necesitaría así como que leer más números consecutivos para poder saber qué. Les digo, en este punto ya de la historia es donde empiezan a pelear, es así como que el intercambio, la escena de acción entre Grayson y Mick Niter, que está chida la pelea, porque Mick Niter le dice que él tiene, ya ve que él puede dominar luego a un contrario. Porque puede conocer sus tácticas, ¿no? Y anticiparse a lo que va a hacer. Entonces él le dice que él ya vio todos sus videos de cuando era un acróbata y de cuando peleaba como Nightwing. Entonces le dice que pues obviamente que nunca lo va a poder vencer. Y aquí se me hace chido porque Dick Grayson le comenta, le dice, o sea, conoces todos mis movimientos como Nightwing, pero aquí tengo unos movimientos secretos como Robin y que seguro no conocías. Alguna cosa así le dice. Total de que más o menos por un momento la pelea se pone pareja, porque es obvio que ganaría Mick Niter, ¿no? Porque tiene, se supone que ¿cómo se dicen? Mejoras, ¿no? Mejoras en su cuerpo que Dick Grayson no tiene. Entonces, la pelea se pone interesante por esos momentos. Después ya, es que se supone que en ese momento le aparece una viejita ahí con Nightwing, y resulta que le empiezan a caminar y a platicar, y resulta que Nightwing ya está, bueno, Dick Grayson ya no está en la Tierra, sino cruzaron un portal cuando estaba peleando con Mick Niter, cruzaron un portal y ahora están en como un satélite en el espacio, que es un jardín. Es como una pirámide, pero todos los lados son jardín. Y ellos están en uno de los lados y la viejita le dice que les tiene que ayudar a protegerlo, ¿sí? Entonces ahí sí ya no supe ni qué. Ya no supe qué estaba pasando. Les digo, supongo que si la vienes leyendo y si le sigues leyendo los números anteriores y los que siguen, pues ibas a saber qué está pasando. Con este solo número sí me quedé así como que, ¿qué onda? Les digo, pues es que sí es así como que entras en medio de la película. Pero eso no importa, no le quita, a mí me gusta de vez en cuando hacer así esto de meterte a la mitad del camino, o la mitad de la historia, porque como que también ahí uno ve si está chido o no, ¿no? O sea, uno ahí puede conocer las habilidades de los escritores para ver si te puedes involucrar en una historia a medio camino. Aquí lo que vi es que, o sea, la historia sí está interesante. Sí me atrapa en cierta forma, ¿no? O sea, sí quiero saber qué es lo que está pasando con esta agencia, quién es este tipo Paragon y por qué es tan poderoso y cosas así. Lo de Midnighter y lo del jardín este, no sé qué tan importantes sean. No sé si nada más fue el gancho de que, ah, miren, ellos están peleando. Porque, no sé, les digo, no entiendo qué, o sea, al parecer como que son varias organizaciones las que están involucradas en esto. En esta cuestión de los partes de este Paragon. Entonces parece ser que es esa de Espiral, está lo de Cain, y está, pues, la organización a la que pertenezca Midnighter. No sé cuál sea, no recuerdo que mencionaran. Pero sí parece ser que forma parte de otro grupo que también anda en estas cosas. Entonces, sí está interesante. El final sí como que me saca de onda porque pareciera ser que no tiene que ver con lo que viene, con el inicio, ¿sí? Igual y sí tiene que ver, a lo mejor en algún otro número sí dijeron ese jardín de arriba sí es importante. Pero bueno, por ese en ese momento sí te quedas eso que tiene que ver. Pero igual y sí, les digo, la historia sí se me hizo interesante. No les voy a decir así como que quiero salir corriendo a comprar los números anteriores. No, pero siento que los fans del personaje sí, sí pueden disfrutar esta historia, ¿no? O sea, si alguien así me los presta y me dice, mira, aquí está la primera recopilación, no me negaría leerla. O sea, sí se ve que está, que sí debe estar interesante. El dibujo también es bueno. No sé, por momentos se me hace que es de alguien que no está, alguien nuevo, un dibujante como que es nuevo, como que a lo mejor ya tiene así, ha dibujado cómics antes, pero como que debe tener una carrera corta, como que aún se le ven algunas cosas como de novato, ¿sí? Pero no dibuja mal, dibuja muy bien, o sea, como que lo que le falta es ese cosa como que se va adquiriendo, bueno, la experiencia que se va adquiriendo con el tiempo, ¿no? Porque les digo, como que hay partes, algunas paginillas que sí se me hicieron así como que este dibujo está medio rarillo, pero hay otras partes donde dices tú sí tiene bastante noción de lo que está haciendo. Como les digo, solo como que le falta un poquillo de práctica. Entonces yo le doy un 8. Porque, sí está bueno, pero no está así súper interesante como para que salgan a correr a leerlo. Salgan a correr. Como para que corran a buscarlo. Pero yo creo que les digo, si son fans del personaje y a lo mejor le habían perdido la pista, yo creo que sí, esta de Grayson sí es una buena cosa, una buena historia, pues a ver qué más da, ¿no? O sea, tiene como para dar cosas interesantes, parece ser. Entonces les digo, esto fue Grayson de DC Comics, escrito por Tom King y Tim Seeley y dibujado por Mike Janin. Y bueno, ahora vamos al segundo título que vamos a reseñar esta semana, que se llama Dale Lady Killer de Dark Horse Comics, escrito por Joel Jones y Jamie S. Rich y dibujado por Joel Jones. Este título, ¿por qué lo escogí? Bueno, yo la verdad soy muy, muy fan del escritor, Jamie S. Rich. Él, les platico, él estuvo trabajando, era editor y en algunos de esos puestos, primero en Dark Horse y luego se fue a Oni Press, donde dijo muchos de los títulos iniciales de Oni Press, él estaba ahí involucrado. Él ha escrito novelas y ha escrito cómics. Me gustan, sus novelas me gustan mucho. La mayoría de ellas tiene es acerca de, bueno, es como acerca de una familia, de unos hermanos. Entonces sus novelas han estado explorando, dijéramos, los aspectos de la vida de estos hermanos. Entonces, como escritor de esas novelas y algunos otros cómics, me llama mucho la atención, me gusta mucho su estilo de escritura. Y ya de hecho había hecho un cómic con Joel Jones, pero en este cómic ella nada más dibujaba. Y en este título, Joel Jones ya es parte del, dijéramos que del equipo creativo escribiendo. Yo creo que más bien, a lo mejor Joel Jones era más así como que es la que está más involucrada, y James Rich a lo mejor la está más así como que coacheando en cómo escribir, yo creo. Yo supongo, no sé. ¿Sí? ¿De qué trata Lady Killer? Básicamente es una, está ubicado como en los 50s. Me da esa impresión. Tipo, no sé si han visto así como que los inicios de la serie de Mad Men o alguna cosa así. En esa época me da esa impresión. Que serán, sí, ¿no? Como los 40, 50, creo. Total, que Lady Killer es una mujer que es, básicamente es como una ama de casa normal, ¿no? O sea, atiende a sus hijos y a su esposo. Pero tiene también ese trabajo, dijéramos que extra, en el que es una asesina a sueldo. Obviamente sin que su esposo ni sus hijos nadie sabe, ¿sí? Pero ella toma esos trabajillos, dijéramos, a escondidas. Y en este número vemos, por decir, inicia donde esta mujer llega a toca así como que la puerta de otra señora. Y se hace pasar por una vendedora de Avon. Nunca confíen en una vendedora de Avon. Porque ven lo que puede pasar. Y entonces se mete así como que, no, mire, vengo a ofrecerle y que para que conozca y que no sé qué. Y estos nuevos cosméticos y pinturas para labio y todo eso. Y pero pues su intención es obviamente matar a esta señora. Que vive como con 1,000 perros. A lo mejor sus vecinos la mandaron matar por escandalosa, por tanto perrillo que tenía, ¿no? Entonces, les digo, ese es la trama de este asunto, ¿no? Una mujer que es así como la ama de casa, perfecta, ¿no? Ya saben cómo las dibujaban o cómo las ponían en las películas y en esas series donde, pues así, siempre están nada más allí pendiente de su esposito y de que cuando llegue esté la comida y cuidando a los niños y todo esto. Pero en realidad, ¿no? Es esta asesina a sueldo despiadada muy eficiente, ¿no? Porque se ve, en este primer número termina donde le ofrecen, dijéramos que otro agente, otro asesino, le ofrece así, le dice, ¿sabes qué? Necesitamos de tu ayuda para un trabajo de un perfil más alto a lo que estás acostumbrada, ¿no? A mí me gustó la serie, bueno, este número, se me hace muy interesante, ¿no? O sea, les digo, por lo menos me llama mucho la atención, que como confío mucho en este escritor, sí le doy así como que, ok, vamos a ver qué más va a pasar. No les voy a decir que tiene algo así súper espectacular, no. Pero si les gustan las historias de esa época, o que están ubicadas así, en esa, con ese estilo, que les digo como entre 40s y 50s, donde, bueno, lo menos, ¿qué será lo que se conoce? A lo mejor como ese estilo de vida americano perfecto, ¿no? Pero les digo, con ese giro de la esposa asesina, se me hace muy padre. Me gusta mucho, mucho cómo lo dibuja Joel Jones. Le queda bien chido los vestidos, los peinados, ya ven que usaban así como un sombrerito tipo la esposa de Kennedy, Jackie Kennedy, ya ven cómo se vestía ella, así ese se ve a la protagonista. Y les digo, me gusta mucho, mucho cómo dibuja. Recuerdo que la historia que les comentaba de Joel Jones anterior, yo sí veía así como que, ay, como que le falta, como que a veces le falla las proporciones, como que no, como les digo, como que era, como en el caso anterior que les digo del dibujante Grayson, ¿no? Que dices tú, es alguien que sí tiene ahí el talento, pero como que todavía le falta un poquillo de práctica, un poquillo de mañas que puede ir agarrando con el tiempo. En esta segunda historia que, bueno, en esta historia que le conozco nueva de esta de Joel Jones, de Lady Killer, se ve que ha mejorado muchísimo. Les digo, me gusta mucho cómo se ven todos los personajes. O sea, sí tiene así como que perfectamente establecida la atmósfera que se necesita en los muebles, en las paredes, les digo, en la forma de pararse, de vestirse, en las imágenes donde la ves con la familia. Todo así como que se ve así muy, muy bien estudiado y que lo domina ella muy bien, ¿no? Entonces, yo se los, igual, se los recomiendo. Les digo, para las personas que les gusten ese tipo de historias, así como de, ¿qué será? Un poquitillo crime noir o alguna cosa así. Les digo, se ve interesante. Me parece creer que va a ser una miniserie nada más. Entonces, pues igual y juntar y comprarse la recopilación se me hace que va a estar chida. Los colores está por esta Laura Alred, que es la que, bueno, la que le colorea también a Mike Alred, ¿no? Ya saben, el cuate de que ahorita está en Silver Surfer. Entonces los colores también están muy chidos, así como que brillantes, así chidos. Les digo, se los recomiendo. Yo le doy quizás un 85, un 85, porque sé que no son así historias espectaculares, les digo, que yo se las pueda vender así como que es que tienen que leerlo por esto. No. Pero yo sé que es una historia así que cumplidora, que cuando la termines de ver, vas a decir, de leer, vas a decir, ah, estuvo chida, estuvo entretenida, no me va a cambiar la vida, pero no desperdicié mi tiempo leyéndola, ¿no? O sea, les digo, si son de ese tipo de historias las que les gustan, chéquenla. Si no, pues a lo mejor sí van a, batallar para disfrutarla, ¿no? Pero como, por lo menos a mí, como a mí sí me gusta este tipo de historias de, como de crímenes y, y de la vida de esa época, o sea, esa atmósfera, les digo, como si, de los 50 de Estados Unidos, se me hace interesantillo. Me gustó, me llamó, les digo, la estética me gustó mucho cómo se ve. Entonces por eso se los quise recomendar, ¿no? O sea, les digo, es un 85 porque no es espectacular, pero sí está buena, está cumplidora, está entretenida, ¿no? Que a fin de cuentas muchas veces eso es lo que uno quiere, ¿no? Sentarse a leer una historia entretenida y esta cumple pues, en ese objetivo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de nuestro tercer cómic de esta semana. Este es de Marvel Comics y se llama Ant-Man número 1, escrito por Nick Spencer y dibujado por Ramón Rosanas. ¿De qué se trata este cómic de Ant-Man? Bueno, es Ant-Man, pero no es Hank Pym. Este es otro Ant-Man. Bueno, básicamente tiene los mismos poderes. Se llama Scott Lang. Tiene el traje de Ant-Man, el casquito ese con las antenitas. Y en este primer número, bueno, como ya saben que va a haber una película de Ant-Man, pues entonces como que le dieron su serie regular para, supongo que para tener algo en los estantes cuando salga la película, ¿no? Este primer número, siento que tiene, está dividido, lo podemos dividir como que en tres partes, la historia, ¿no? La primera parte a mí se me hizo bastante tediosa, bastante, no sé si decir así como que aburrida, o sea, lenta, les digo, tediosa, porque es básicamente de, mientras él se ve que está entrando a seguir, burlando un sistema de seguridad, nos va contando toda su historia de que cómo consiguió el traje, que él no es el, que no es Han Ping, que es otra persona, que cómo consiguió el traje y lo que ha hecho y que uy, que las hormiguitas y que son un chorro y que hay un chorro de hormigas en la tierra y bla 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 y que le ayudan mucho. Entonces es así como que ya, por favor, que deje de hablar y que pase algo, ¿sí? Porque todo esto es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Mientras les digo, él va avanzando en el sistema este de seguridad. Y luego ya lo vemos. Ya cuando uno pasa esa etapa, que sí se me hizo así como que bastante lenta. Llega uno a una parte donde se ve que él está pidiendo trabajo. Y volvemos otra vez. En la entrevista de trabajo empieza a contar su historia y vemos flashback de lo que le ha pasado y bla, 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 ¿sí? Entonces es, ¿qué será? Casi la mitad del cómic, esta parte inicial donde yo entiendo que te quieran explicar y ubicarte quién es el personaje, pero hay formas de hacerlo, no es así como que esta no fue la mejor forma. Les digo, es extremadamente tedioso escucharlo hablar y hablar y hablar y hablar acerca de quién es, qué pasó con su vida, por qué está donde está, y de que, ay, pobrecito de mí, todo me sale mal, y ay, no sé qué, y ay, cómo sufro, y ya, o sea, como que yo, en ese momento sí estaba yo así de, ya, dije, no, se me hace que esta cosa no la voy a reseñar porque está de hueva, está aburridísimo que nada más esté hablando. Pero luego ya uno se da cuenta que donde está pidiendo trabajo es en una de las compañías de Tony Stark. Necesita un nuevo jefe de seguridad. Y entonces él está ahí en la entrevista. Tony le dice, ¿sabes qué? Pues la verdad yo ya tengo a quien, nomás estas formalidades. Pero bueno, te voy a dar una chance. Va a haber unas pequeñas pruebillas. Cáile para que, pues para ver cómo te va. Pero la verdad no eres el elegido, ¿no? Luego se ve una parte que se me hizo padre, se me gustó, porque es donde ya vemos él más en su cuestión personal. Vemos que está divorciado, va por su hija a la escuela, la acompaña y la plática que tienen de camino de regreso, y vemos esa interacción con su ex esposa, con su hija, y los conflictos que hay, ¿no? Quizás un poquillo trilladillos en el sentido de que pues la esposa le dice que necesita un trabajo estable, que pues esa onda de la superheroína, bueno, que anda de superhéroe, que no le gusta para su familia ni para su hija, que porque es muy peligroso. O sea, esas cosas como que sí se han visto ya muy comúnmente, como que es el clásico problema marital que tienen los superhéroes. Pero les digo, se me hizo interesante la forma en que lo manejaron, la forma en que él reacciona y todas esas cosas. Y luego volvemos a la parte donde está la cuestión del trabajo, ¿no? Y de la competencia que hay para obtener el puesto de jefe de seguridad en no sé qué cosa y de Tony Stark. Eso vuelve a estar chido. Y luego el final, siento que, o sea, le vuelve a caer en un bache la historia, porque él vuelve otra vez a entrar en esa cuestión de hablar y hablar y hablar y hablar acerca de él y de su, o sea, les digo, el problema es que como que quisieron meter muchísima información en este primer número y no dejan como que que fluyera bien la historia. O sea, esta información yo creo que la pudieron haber ido dando a lo largo de 3-4 números así, mientras la historia va avanzando, mientras uno va viendo, o sea, está chido la parte, les digo, donde lo vemos en la entrevista y cuando está ahí platicando con Tony Stark, y luego la parte de su familia y la parte del concurso para llegar por el trabajo. Esa es la parte chida, pero les digo, como que al principio y casi hasta el final se ven esas etapas donde él está hable y, o sea, básicamente dándonos información, información, información. Así como para todos ustedes que no tienen ni idea de quién es, ni qué pasa con la vida de este tipo, ahí les va toda su guía de información, toda su ficha técnica. Y eso lo hace, esa es la parte así como que súper aburridísima. que les digo, si lo hubieran dejado, o sea, yo creo que en las páginas donde lo vemos, en cómo él interactúa con los otros competidores de la entrevista, cómo interactúa con su familia, como que en esas partes es donde uno verdaderamente conoce más y si puede llegar a tener una empatía con el personaje. En las partes donde habla él, uno así simplemente quiere dejar de leer el cómic, porque es verdaderamente aburrido, ¿sí? Entonces, de ahí que el también tiene un 8 este cómic, porque un 8, porque las partes, le digo, la parte del medio está chida, está entretenida y sí me hace querer saber más de qué va a pasar con este personaje. Las dos, el inicio y la parte casi al final del cómic, volvemos, esas son así como que aburridas, porque son explicatorias, explica y explica y explica, y por qué es así, qué le pasó en su vida, y miren, esto es lo que le pasó antes, y esto es lo que le pasó, no sé, cuando encontró el traje, y esto es lo que... Entonces, esas son las partes que son así como que de hueva, ¿sí? Donde te quieren explicar todo. Entonces, espero que nada más sea en este primer número, porque pues es el primero y como que dicen, bueno, para que la gente se ubique, ¿no? Pero si en los siguientes números ya lo dejan de hacer y verdaderamente dejan que la historia progrese sola y conozcas más a los personajes de soporte y a él, yo creo que este va a ser un buen cómic, ¿sí? O sea, tiene un mal comienzo, pero se ve que están ahí el potencial para tener cosas mejores. Entonces, les digo, por eso tiene un 8. ¿Qué tanto va a durar este cómic? La verdad no le doy mucha vida. Yo creo que nada más, o sea, a lo mejor pasando la película hasta ahí queda. O a menos de que la película sea un super éxito taquillero y le quieran dar más vida. Pero, no sé, es de esos cómics que yo le doy 12 números, dos recopilaciones, a lo mejor 12, 13 números, que son los que alcanzarían para dos TPB, dos recopilaciones. Y ya, la verdad, es que es de esos títulos como cuando uno de los, el clon, o quién era, uno de los personajes de Spider-Man se fue a vivir a Houston, o cuando el vampiro este también, que se fue a vivir a no sé qué pueblito ahí en Estados Unidos. ¿Qué dices tú? Está bien el cambio, pero la verdad sé que este título no va a durar mucho, ¿sí? Y la verdad, pues no, o sea, no duran para más. Así se ve este de Ant-Man. Es nada más como que lo sacaron para la película, pero la forma, las premisas, no se ve que den para más allá de seis... De una recopilación que fueran 6, pero no creo. Yo creo que le van a alargar la vida hasta los 12 números. Más o menos es la vida que les da Marvel, 12, 13 números. Y luego ya les cancelan y ponen otra cosa. A menos, les digo, de que la película fuera muy exitosa, ¿sí? Pero, entonces les digo, no... Chéquenlo, porque se ve que tiene algún poquillo de potencial, pero solo si son así como que fans. Si son fans de Ant-Man, ¿no? Pero nada más, no, tampoco es así como que les digo, algo muy espectacular. Y parece, ahorita me estoy dando cuenta como que los tres títulos que escogí, como que está muy clavado, que son así como que para fans, ¿no? O sea, Grayson es clásico, de que si eras fan de Nightwing y si leías Nightwing, pues sí, o sea, sigue leyendo Grayson porque sí está interesante. Ant-Man, les digo, nada más a menos de que seas fan de Ant-Man, porque no se ve que la historia dé para mucho. Sí, está interesante, pero no para mucho. Está para una miniserie. Pero, les digo, la anuncian como serie regular. Pero pues yo creo que nomás para la película. Y Lady Killer igual. O sea, es una serie para fans de ese tipo de historias. De crimen cincuenteros. En Estados Unidos, ¿no? En la vida perfecta de los Estados Unidos de los cincuentas. Entonces, pero pues se los quise comentar porque pues igual y a lo mejor algunos de ustedes sí son fans o algunos de ustedes no sabían más o menos de qué se trataban estas series y les llamaba la atención. Bueno, aquí ya les más o menos explico qué es lo que está pasando en estas. Y pues les agradecería que me dejaran ahí otras recomendaciones, más más, no sé, preguntas o cosas que quieran que comente. Beto ahí comentó que quería que comentara algo del tráiler, creo, de los Cuatro Fantásticos que salió. Ay, jole. Es que bueno, no sé. Ya saben que ustedes, que yo no veo trailers. Y, igual a lo mejor el de los Cuatro Fantásticos sí lo vería porque no creo ver la película. Entonces no creo que me cause mucho problema ver el tráiler. Si me animo en la semana y lo veo, les platico el próximo programa. Porque se supone que como que es un teaser, ¿no? Creo. Porque por ahí luego estaban diciendo que ya va a salir el verdadero tráiler o algo así, entendí. Y, ¿cómo se llama? Pues eso fue lo que nos comentó Beto, que sí quiere que hable acerca del reinicio de lo de Marvel. Han estado sacando ya más títulos de lo que va a estar saliendo, pero pues básicamente es lo que ya habíamos comentado ahí con Blas y con Adrián en la página. Algunas personas dicen que básicamente se va a hacer el evento este de Secret Wars para donde te lo ponen así como que muy espectacular y simplemente lo único que van a hacer es meter a Miles Morales a la continuidad del universo regular y desaparecer ya el universo Ultimate. Esa es una de las teorías que se está manejando. Bueno, si no saben, esto de Secret Wars va a ser así como una guerra de crisis en las Tierras Infinitas, pero en Marvel, en donde aparecer va a haber una colisión de tierras, va a aparecer un nuevo mundo donde van a estarse peleando como que diferentes versiones de los personajes de Marvel, y al final va a aparecer una cosa nueva, así como que un universo como unificado, podría ser alguna cosa así. Ellos ya saben que dicen que no es un reboot porque todo lo que ha pasado va a mantenerse ahí en continuidad. Pero yo siento que a lo mejor sí va a ser como un reboot ligero, tipo lo que fue con Batman en los nuevos 52 y Batman y Linterna Verde, donde ya ven que mientras que todos los personajes del universo DC sí se supone que reiniciaron, para Batman y para Linterna Verde, al inicio del universo de 52, nuevos 52, se dijo que las cosas que le habían pasado a Batman y las cosas que le habían pasado a Linterna Verde sí habían ocurrido, ¿no? Lo de Killing Joke, lo de los Robins sí habían sido Robins y todas esas cosas. Algunas cosas son las que no, como que escogieron, ¿no? O sea, esas historias sí son parte del canon de los nuevos 52 y estas no, pero como que las más importantes sí. Entonces, esa es una de las cosas como que yo entendí que podrían hacer en Marvel, ¿no? O sea, después de este evento del Secret Wars, como que van a escoger qué cosas pasaron y qué cosas no pasaron, yo creo, de su continuidad. Ellos van a decir, no, pues sigue siendo la misma continuidad, pero en el pleito, tipo como cuando se borró el matrimonio de Spider-Man, ¿no? Como que va a ser alguna cosa así para todos sus personajes, como que van a escoger qué cosas sí pasaron y qué cosas no. Eso es lo que yo siento, les digo. Unos dicen que simplemente es un reboot un evento para meter a Miles Morales en los Ultimates, del universo Ultimate, pasarlo al universo regular y ya deshacerse del universo Ultimate. Y les digo, por lo que han platicado ahí en una entrevista, yo entiendo eso, como que a lo mejor van a eliminar ciertas cosillas que no quieren, que les causen ruido, ¿no? Entonces, y se van a quedar con las cosas que sí quieren. A lo mejor van a explicar así, esto sí pasó, esto sí pasó, esto sí pasó, y todo lo demás que no estamos nombrando nunca pasó, ¿no? Eso podría ser otra de las teorías, ¿no? Yo no sé, a mí me parecería que a lo mejor lo que quieren, a mí me gustaría la idea, no sé, o me imagino que a lo mejor podrían también, así como que yo decía, como que crear un universo único entre las películas, la serie de televisión y los cómics, ¿no? Como que lo que sí está pasando en las películas y las series de televisión también pasó, dijéramos, en el universo de Marvel. Eso sería, se me haría una historia, una cosa interesante, ¿no? Porque ya ven que ellos quieren así como que unificar y tener el control sobre todo. A lo mejor ahí está el problema de los personajes que las películas que no ellos no hacen. Pero Pero bueno, eso es más o menos lo que, hasta donde yo he leído. Ya las noticias más recientes donde han estado sacando que va a haber un título de Secret Wars no sé quién y Secret Wars no sé cuándo. Eso sí ya no he checado, ¿sí? Pero bueno, hasta donde yo sé, eso es lo que iba a ser lo de Secret Wars. Si ustedes ahí saben algo más, pues también ahí platíquenos, pónganlo ahí en los comentarios. Ya saben que nos gusta que haya interactividad, entre ustedes y nosotros. Muchas gracias a todos los que ya comentan. Les recuerdo que está ahí el Facebook, está el Twitter, para que lo compartan con sus compañeros, sus amigos, amigos de lectura de cómics, no sé cómo digan, si tengan su club de lectura. Compartan el podcast para que otras más gentes lo escuchen. Recuerden que tenemos otros podcasts, que es el de La Hora Muda con Mario y Burro. Y también tenemos el podcast de La Cápsula Muda con Mario, el Burro y Javi. Está también el podcast de Carinto Radio con Yaya Carinto, donde pone música muy, muy chida, para que ustedes le manden ahí recomendaciones. Y bueno, pues esto sería todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana y pues espero que, si están viendo el Supertazón, o ya vieron el Supertazón más bien, haya ganado su equipo favorito. Si no, pues ni moda. Espero que no hayan perdido mucho en las apuestas. Entonces nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio Cuevas.